Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo estás?
Hola, Luciano. Bien, bien. Acá estamos nuevamente para este esperado podcast, ¿no? Una película, unas películas más esperadas, me parece, del año y en la cual Warner tenía muchas fichas. Veremos cómo le fue.
Sí. Tal cual. Estamos hablando de The Flash. Película estrenada este año, dirigida por Andy Muschietti, protagonizada por Ezra Miller, nuevamente en el personaje de Barry Allen, con la participación de Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Jeremy Irons, entre otros. Tiene una duración de 144 minutos y en esta película vemos como Flash, utilizando sus habilidades especiales para viajar en el tiempo, intenta salvar a su mamá, que creo que es lo troncal de esta historia y el disparador de todo. Y bueno, ahí, sin saberlo, sino sabiendo que podría haber consecuencias, empieza a alterar los acontecimientos pasados que afectan al futuro. Bueno, vamos a ir viendo en este podcast lo que fue aconteciendo en esta peli, algunos puntos para discutir, que tenemos varias cosas que fueron quizás polémicas, que va a estar lindo abordar en esta charla, Leo.
Voy a necesitar que me moderes, porque en algún momento se me va a salir la cadena. Entonces, necesito que en el momento me diga, ojo, guarda, porque esta película viene con un montón de cosas de fondo.
Muchos.
Yo diría para mal, porque me encantaría decir, Luciano, vamos a hablar de la película, del argumento, de cómo fue, de qué nos pareció, pero no vamos a poder hacer eso únicamente, vamos a tener que hablar del contexto. De en qué momento se estrena, de por qué se estrena, de si era necesario estrenarla, de qué pasó antes de estrenarse y de un poquito lo que pasó con su protagonista, ¿no? Hay una suma de cosas alrededor de la película que no hacen solamente así la película estuvo buena o mal, sino que hay un contexto enorme detrás.
No, total.
Como estamos bastante empapados con todo esto, por eso te digo, ojo, porque tengo bastantes opiniones relacionadas con todo. Entonces, bueno, veamos.
Y seguro, Leo, nos van a quedar cosas afuera. Sí, eso ya lo voy anticipando. Afuera. Cosas que hemos hablado, que hemos visto, que nos van a quedar afuera. Como saben, esta es una charla totalmente descontracturada, así que bueno, vamos a ir viendo los temas que se nos van, que vayan surgiendo, pero podemos arrancar un poquito sin irnos mucho. ¿Cómo venía esta película? Recordemos que la película de Flash, no tengo exactamente el año acá a mano, pero para poner en contexto, se tenía pensado estrenarla mucho tiempo antes, o sea, con todos estos cambios que ha tenido DC y Warner y demás, todo fue cambiando y es como que a la vista parece con poca planificación, ¿no? Es como que todo fue mutando. La cuestión es que llegó una película que en algún momento quizás hasta pensábamos que podría ser una de las primeras en ser canceladas, pero la cuestión es que siguió vivita y se pudo estrenar, llegó a los cines.
Sí, en determinado momento cambiaron las cabezas, cambió la gerencia de Warner y se empezaron a tomar nuevas decisiones. Lo principal era dejar atrás toda la etapa de Zack Snyder, ¿no? Que lo último que tuvimos de él fue su versión de La Liga de la Justicia, no la estrenada en cine, sino la que después salió por HBO Max, la cual él terminó de retocarla, una versión de La Liga de la Justicia excelente, para mi gusto, de 4 horas de duración. Y obviamente ahí teníamos los protagónicos, ¿no? Henry Cavill como Superman, teníamos a Gal Gadot Wonder Woman, Ben Affleck como Batman, el mismo protagonista acá de Flash.
Ezra Miller. Quizás el más polémico de todos, ¿no?
Sí, es verdad. Y obviamente, bueno, a Jason Momoa como Aquaman y Fisher como Cyborg, ¿no? Ray Fisher sí, como Cyborg. La idea del estudio era dejar atrás todo esto por toda la cuestión que hay con Zack Snyder y con todo lo que hizo con DC. Tenemos en contra, cosas muchos en contra, a favor. Bueno, la idea de esta nueva gerencia liderada por James Gunn, que seguramente lo conozcan porque estuvo en Marvel Disney con Guardianes de la Galaxia, y también acá en Warner DC, incursionó con su versión de Escuadrón Suicida, que también hicimos un muy buen podcast, lo pueden escuchar. Entonces llega James Gunn y dice, bueno, barajemos, vamos a barajar de nuevo, recasteemos todos los nuevos los superhéroes, y a partir de ahí empieza un nuevo universo. Y la película de Flash va a ser el puntapié inicial para esto. ¿Por qué? Ah, porque no. Siempre, históricamente, DC en los cómics siempre usa a Flash para determinados eventos que terminan distorsionando, removiendo la continuidad. Siempre está, claro. Siempre está ahí y siempre pasa algo, siempre hace algo para bien o para mal y se distorsiona la realidad. Hay un evento en los cómics muy conocido, muy famoso, llamado Flashpoint, en el cual Barry intenta salvar a la madre para que no la maten, lo logra, pero cambia toda la realidad. Medio parecido a lo que está en la película, ¿no? Cambia toda la realidad. Y ese evento DC en los cómics lo usó para decir, bueno, todo desde que arrancamos con esto de los cómics hasta acá, hacemos borrón y cuenta nueva de cero, y a partir de ahora en adelante empezamos de cero con todos los personajes para atraer nuevos lectores, porque ya era un lío todo. Era todo un lío. Y un dato no menor es que ese fue el puntapié para que yo, en lo personal, me metiera en los comités.
Es verdad.
No olvidemos que el dato no menor, ¿no? No menor. Eso se llamó New 52 en los comités de DC. Ahí arrancó todo de cero y dije, es un buen momento. Yo, históricamente, fanático de Marvel, y me metí en DC porque empezó de cero. A mí, sinceramente, ese reinicio me gustó. Y como me gustó mucho, después me empecé a beber de lo que había pasado antes. Y bueno, al día de hoy que conozco infinidad de cosas, ¿no? Entonces, James Gunn, conociendo esto, esta habilidad de Barry para en los cómics para reestructurar espacio-tiempo, bueno,
hagamos
aprovechemos,
lo mismo. ¿Por qué
aprovechemos,
no?
Sí, ya, exactamente, llamemos la en un momento se iba a llamar Flash o algo así la película esta de Flash, terminó llamándose.
Menos mal que no hicieron la gran Marvel.
Sí, ¿no? Poniendo
sí,
los mismos
porque
títulos.
Hubiese sido, claro, es como demasiado, o sea, demasiado título que tiene un peso demasiado importante y tenés que hacer las cosas demasiado sí. Bien, sí. ¿No? Como para
igual,
poner ese título.
Igual a Warner DC siempre se le exige. O sea, ellos tienen que hacer siempre las cosas demasiado bien.
No, ni hablar, pero imagínate con ese título.
Sí, más todavía.
Iban a estar esperando, sí. Bueno, chau, la adaptación de Flashpoint sí. En las películas.
Sí. Y bueno, eso es lo que se nos dijo. Flash viene a decirnos cuál va a ser, o sea, fin para todo lo que tenemos, cuál va a ser, qué va a ser lo próximo, ¿no? Pero para mí eso se anunció demasiado pronto, porque se anunció a principios de este año, faltando películas antes de estrenarse Flash y post. Entonces como
sí, teníamos
que no quedó...
Shazam 2, por ejemplo, sí. Teníamos Black Adam.
Shazam 2, habíamos terminado de degustar Black Adam, fines sí, del sí. Año pasado. Creo que en estos momentos está próxima a estrenarse la película de Blue Beetle también. Y ahora.
Sí, el 17 de agosto.
Para fin de año, si no hay ningún cambio, porque esto con Warner DC uno nunca sabe, pero si no hay ningún cambio, para fin de año tenemos Aquaman, la nueva película de Aquaman. Entonces viene en el medio una película de Flash que viene a cambiar, y sí, cambia cosas, pero a su vez ciertamente confunde con algunas cuestiones, porque básicamente es ya prácticamente, y yo creo que por culpa de Marvel, ver una película de superhéroes y abstraernos y decir es esto y nada más, sin nada de lo que ya pasó, es prácticamente imposible.
No, sí, más vale.
Es prácticamente imposible. Y eso es un poquito en culpa de Marvel. Marvel nos enseñó de que todo está relacionado con todo, con lo cual no es así, porque, a ver, DC tiene muy buenas películas en solitario por afuera de esas continuidades, como es esto de Flash. Flash viene a decirnos que todo lo que ya se hizo va a cambiar, pero te lo recuerda. Pero tenemos dos ejemplos en DC que cuando quieren hacer las cosas bien las pueden hacer, que es la película de Joker de Joaquin Phoenix y la película de Batman con Robert Pattinson, que están por afuera de toda continuidad, son aparte, tienen su universo en sí mismas y son las dos brillantes.
Sí, exactamente. Pero el tema de DC siempre lo hemos discutido, lo hemos charlado, Leo, es que siempre estuvo por detrás, ¿no? O sea, cuando DC quiso imitar de alguna manera o seguir más o menos el camino que estaba siguiendo Marvel, ya era un poco tarde, ¿no? Y encima lo hizo a las apuradas. Bueno, lo hemos hablado offline, lo hemos seguramente tocado, ya ni me acuerdo, en algún que otro podcast, seguro.
Sí, a ver, para
y
mencionarlo.
Es casi como que amerita un podcast aparte hablar de eso.
Sí, para mencionarlo muy rápido, como un título, Warner DC estrena Batman vs Superman, El Amanecer de la Justicia, y los números dieron muy bien, pero ellos supuestamente querían, no sé, que explotara. Y como Zack Snyder presentó una visión oscura, madura y dura de los héroes, cuando enfrente teníamos a Marvel con otra estética, ellos dijeron, pero esperá, ¿por qué no hacemos lo mismo que el vecino de enfrente? Hagamos lo mismo que el vecino de enfrente.
De manera forzada.
Y así es donde llegamos ahora, ¿no?
Y bueno, nos quedamos a mitad de camino porque la gente está perdida con qué. A ver, hay que ver quiénes, ¿no? O sea, los que siguen más o menos las noticias y estos temas seguramente están empapados y ven que Gal Gadot sí, que Gal Gadot no. Que sí, que van a hacer una película. No, pero al final no está confirmado que va a ser una película. Ah, bueno, que Henry Cavill sí, que Henry Cavill no. Hizo un cameo en la película de Black Adam y de repente lo borraron del mapa. Iba a hacer un cameo acá, que de hecho lo hizo, el tema que lo sacaron.
Lo hizo.
Hizo el cameo tanto para The Flash como para Black Adam. En Black Adam quedó, pero acá no. Entonces como que queda esa desprolijidad, que quizás para algunos que no estén tanto siguiendo las noticias, poco le importe. Y, mirá vos, lo hicieron, no lo hicieron. Ahora, para los que están siguiendo el tema, es muy confuso. Porque nosotros mismos a veces nos preguntamos, che, pero pará, al final, ¿cómo es la cosa? ¿Volvió a aparecer Gal Gadot en The Flash un segundo, pero no va a estar más? ¿Ben Affleck lo mismo? Como que está todo ahí medio confuso. Y lo más triste de todo, yo te decía a vos, es que el bueno de Ezra Miller casi que inexpugnablemente se mantiene firme como Flash. Y todos lo alaban, o sea, todos los directores y no sé tanto ahora con todos los acontecimientos, yo supongo que también, porque esto ya viene de larga data, los comportamientos personales del actor, digamos, en la vida cotidiana, es como que se mantiene firme.
Sí.
Como si estuviesen 100% convencidos que es lo mejor para tener como Flash. Y vos sabés muy bien, Leo, que a mí no era justamente lo que menos me gustaba, sacando a Cyborg, que poco me importa. Como personaje, digamos, no me molestaba el actor. Me refiero al personaje en sí, me da lo mismo. Pero Flash, hasta si me apurás, prefiero al actor de la serie, que estuvo en la serie, como Flash. Y este no. No. Parece un friki raro, con comportamientos raros. Bueno, en esta película es nivel Dios, porque encima lo vemos por duplicado. Y hasta me hace ver que el Barry Allen que a mí no me gustaba, al lado de el otro Barry Allen, que ya vamos a hablar de eso, parece un tipo, un letrado, ¿viste? Al lado del otro personaje, sí. Es tremendo. Pero bueno, así que hay mucha confusión, mucho ruido acá, no sabemos qué va a pasar, para qué lado va a disparar todo esto. Pero lo cierto, Leo, es que la película de The Flash vino con bastante, digamos, bombos y platillos en el momento de su estreno, o en realidad previo a su estreno, en las avant premiere y demás.
Sí, pero espera. Recordemos algo. Había una fe ciega con esta película. Warner la estrenó un mes antes en un espectáculo privado para no sé quién.
Sí.
Con lo cual, no es normal hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Recordemos, en los tiempos que corren, se te filtra cualquier cosa.
Sí,
¿no?
Entonces,
se estrenó uno o un mes y medio antes la película, en un evento privado, creo que para dueños de cine, empresarios, no me acuerdo quién. ¿No estaba Tom Cruise ahí en ese evento también? Que salió a decir que la película le haya fascinado.
Puede ser.
Sí, bueno.
Puede ser.
Se estrenó antes y después de ese estreno, después de ese mes y medio antes de la fecha real que se estrenó, todo era que era una película brillante, que era excelente, que venía a cambiar todo, hasta que se estrenó de verdad.
Claro. Sí, a eso quería llegar, Leo. O sea, el tema fue ese. O sea, incluyendo las avant premiere y eso y la prensa acreditada, invitada, como suele pasar, brillante. En el top 3 de mis películas de superhéroe, lo mejor de lo mejor. Eso pasa con todas las películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? Pero lo loco es que haya pasado. No estamos preparados. No sé. Un sinfín de calificativos. Allá por las nubes. Que no estábamos tan acostumbrados a que pasen DC, ¿no? O sea, Marvel estamos súper acostumbrados, lo mejor del mundo. Claro. Es lo mejor de las últimas dos fases, bueno, lo que sea. Pero
sí, con Marvel estamos acostumbrados. Sí, estamos acostumbrados, entonces como que no, o sea, no le hacemos caso. O sea, bueno, otra vez están diciendo lo mismo. Que es
y voy a puntualizar un poquito más. Esto era bastante, digamos, estamos hablando a nivel mundial. Ahora, concretamente, y yo que quiero hacer un asterisco con diferencia a cualquier otra película de Marvel, de DC o de lo que sea, que estamos hablando de un director argentino, con lo cual la prensa de Argentina, ¿sí? Y vemos mucho en las redes sociales un empuje tremendo, porque nosotros somos mucho que cuando hay un argentino ahí,
sí, sí,
lo bancamos. Sí, y sí, está, sí. Y me gusta, a ver, yo me parece bien. Es más, a mí, cuando me enteré que él iba a ser el director, él viene de otro palo, pero como que digo, bueno, está bueno, qué sé yo, un argentino, uno siempre lo como que lo viví de otra manera. Ahora, que sea un argentino no quiere decir que no le podemos criticar absolutamente nada. Y me parece que se estuvo demasiado. Aparte, es un tipo, obviamente no lo conocemos, pero por verlo y eso, un tipo muy terrenal, parece piola, copado. Entonces es como que te dan menos ganas de pegarle, ¿no? Pero me parece que se edulcoró demasiado a un nivel que no me esperaba, sobre todo, repito, de una película de DC. Pero me parece que viene muy por ahí el tema. Y decían, no, que lo mejor, bla, bla, bla. Hasta como dijiste vos, Leo, se estrenó.
Tuvimos que bajar a tierra después.
Claro, porque ¿qué pasa? Todo es muy lindo. Si yo te cuento algo, Leo, mirá, tengo esto que está espectacular, bla, bla, bla. Hasta que vos lo conocés. Cuando vos lo ves decís, ajá, ok. No me parece tanto como me lo estaba describiendo, pero bueno, ¿no? Y ahí también entra en juego el tema de la vara, cuando a vos te dicen te cargan tanto con algo bueno, como también con algo malo. A veces cuando se le pega tanto, después las veces dices, che, no me parece tan mala, ¿no? Es como que de alguna manera te termina afectando. Y eso fue un poco lo que pasó. Y, a ver, intentando ser lo más objetivo posible de lo que nosotros vimos sin antes de ver la película, ¿eh? La reacción de la gente era, che, me la vendieron como que era lo mejor del mundo otra vez. Y esa misma gente, no todos, pero he visto cómo retrocedieron en chancletas, como se dice, ¿no? Bajaron un poco el cambio. Ah, no, sí, bueno, sí, el CGI tiene cosas que son media pobres, pero bueno, sí. Y cuando empezás a recopilar, decís, pero pará, si hace una semana atrás me decías que era lo mejor del planeta, qué sé yo qué, y después empezaste a recular en esas calificaciones. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? ¿No? Y eso es llamativo. Y eso es llamativo. Porque es como si nosotros pasáramos a decir, bueno, la verdad, vimos tal película, nos pareció muy buena, súper recomendable, 4 mirillas, 5, las que quieran. Y de repente, con el correr de las semanas, por lo que nos hacen llegar a ustedes, de repente digan, no, sí. Sí, la verdad que le voy a poner 2 mirillas. Pero pará, hace una semana me dijiste que era de 4 mirillas, de 5. Y ahora bajás a 2. ¿Cómo puede ser? Y es por la recepción del público, que lo ven y dicen, che, no es tan así como vos me lo contaste. Me parece que pasó bastante de esto, Leo.
Sí, sí, pasó, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo de esto pasó. Y también tiene otro condimento que, como veníamos diciendo, como esta película venía a cambiar todo lo que ya estaba, hay una legión de fanáticos de la etapa de Snyder que querían seguir viendo a sus actores.
Claro.
Predilectos, ¿no? Y acá venían a cambiarlos. Entonces muchos decían, no queremos que los cambien. Pero después en el otro lado tenías los que decían, sí queremos que los cambien. Y después había otra facción que decían, no sabemos lo que queremos.
Pero gritamos y agitamos el puño.
Claro, exactamente. Entonces había tres facciones que cuando esta peli se empezó a entrenar empezaron las tres al unísono, ¿no? Porque esto es así. Se la empezó a criticar mucho la película sin haberla visto.
Eso te quería decir, Leo, también. Porque si no queda como la mitad de la historia.
Claro.
La otra mitad es lo opuesto. Gente que la hizo polvo por haberla visto y la hizo anicos. O algunos ya, como dijiste vos, Leo, sin verla. Ya por las dudas le estaban pegando antes de tiempo.
El solo hecho de existir estaba mal, ya estaba mal.
Claro, ya estaba mal. Yo creo que acá también Leo va en lo que es la convicción. Como a veces hablamos de las series o miniseries, viste que te das cuenta cuando está hecha de una manera que este es el camino y lo vamos a hacer así. Y no que van viendo y van de acuerdo a cómo reciben de la gente este personaje o aquel personaje o cierta situación, y como que van cambiando el desarrollo de la serie, ¿no? Hacia qué dirección va a ir, y se nota eso cuando pegan esos manotazos y cambia, ¿no? Creo que un poco así le pasa a DC en el cine. Como que quieren ir ajustando las cosas medio sobre la marcha, aún hoy, sí, con todos los cambios que vos mencionaste.
Así como decís que este problema que DC tiene, esto, DC en cines tiene estos problemas, históricamente tuvo estos problemas, siempre los tuvo, y siempre Warner se mete en el trabajo de los cineastas que ellos mismos contratan. Al día de hoy con Luciano no sabemos cómo puede ser que no se metieron con el trabajo de Nolan, que no solo estuvo en una película, sino en tres películas con Batman.
Hoy parece una utopía eso.
Sí, también que fue su universo, ¿no? O sea, el Batman, o sea, el Nolanverso, ¿no? De Batman, ¿no? No lo mezcla con nada. Pero me llama mucho la atención que nadie de Warner dijo: ah, señor Nolan, no me gusta su capa, puede ser roja en vez de negra.
Claro.
Y se armara lío. O sea, no pasó eso. Entonces, nos llama mucho la atención, ¿no? Todo lo demás lo tocaron. Y esta película de Flash, si agarramos la primera versión, comparada con la que quedó la última, no sé, es otra película.
Sí, es otra seguramente.
Película, otra película. Y como vos decías recién, se nota mucho que no saben el rumbo.
Sí.
No hay un rumbo claro. Si vos agarrás, a ver, comparamos con Marvel porque es el que está haciendo las cosas mejor. Vos ves cualquier producto de Marvel, puede gustar o no, pero sabés para dónde va.
Hasta fase 3 por lo menos, sí, sí.
pero sabés para dónde va, ¿sabés? Sí, sí. Bueno, para aquel lado está esto, para aquel otro lado, para atrás, venimos de tal lado, vamos hacia allá. Acá no, acá decís, espera, estoy acá, pero no sé de dónde vengo y para dónde voy, un poquito para allá, pero me caigo, doblo.
Y
no,
te digo más, Leo, incluso hoy en día, que parece haber perdido un poco la chispa y la creatividad o un poco el rumbo, así todo, en comparación de DC son mucho más prolijos. Ya lo hemos hablado, el tema de Marvel y todas las falencias que para nosotros humildemente están teniendo las últimas películas, las últimas fases. Pero sí, volviendo a Flash y a DC, esto es algo que bueno, se... Mirá vos, fíjate, van, no sé, casi media hora de podcast y estamos hablando de todo lo que lo rodea, ¿no? Que normalmente no hablamos de esto cuando hablamos de Marvel, de todos los problemas y las cosas que están alrededor.
Uno tiene ningún problema. El único problema es que está haciendo cosas flojas, nada más.
Claro. Y, digamos, tengamos en cuenta también que esta película traía como frutilla al postre la vuelta de Michael Keaton como Batman. El Batman, o sea, de Tim Burton, o sea...
¿Cómo va a fallar una película con dos Batman, no? Tuvimos una con tres Spider-Man, una con dos Batman, no puede fallar.
No, tal cual. Bueno, recordemos la primera... Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la película en sí mismo. Tenemos para hablar un montón de todo esto que venimos hablando. La verdad que es a nosotros nos resulta bastante interesante y por eso hablamos todo esto, que nos gusta. Pero vamos a adentrarnos ahora, sí, Leo, en esta, si se quiere, segunda parte del podcast, en lo que es la película, las sensaciones que nos dejó y demás. A ver, la peli arranca y ya vemos a Ben Affleck de una como Batman, con un traje nuevo.
Sí. Arrancamos, lo llaman a Barry para que lo ayude a Batman en un lío que tiene. Y bueno, Barry va a ayudarlo. Vemos a Batman con un traje nuevo. Básicamente podríamos decir que es un traje para andar de día.
Sí.
Y con unos tonos buenos. La verdad que el traje no es de los mejores que le han puesto a Ben Affleck, pero me parece que, como que para la etapa actual, ahora para el tiempo que corren, está bien. También justo hace su aparición Gal Gadot como Wonder Woman para ayudar a Batman y The Flash, que tranquilamente no podía haber aparecido, era lo mismo, porque apareció para hacer una ayuda de la nada, pero bueno, la agregamos igual para agregar, para decir un poquito de ojo que acá los conocemos todos amigos, por lo menos por ahora.
Aparte salió como, me hizo acordar, para los que a los que les gusta, a los que conocen, Pucci de los Simpsons, ¿no? Medio como sí, que sí. Salió de la nada y se volvió a su planeta, una cosa así. Sí. ¿No?
Sí, sí. Una cosa así.
Para decir estoy, nada, muy tirado los pelos, me pareció.
Sí. Volvieron a usar el chiste.
El chiste del lazo,
de que te obliga a decir la verdad. Lo mismo que hicieron con la película en cine, Liga de la Justicia.
Sí.
Volvieron a usar el chiste ese. Y bueno, una entradita como para decir, venimos de este universo, ¿no?
Ahora sí te digo que. Voy a hacer de cuenta que no sé lo que opinás, pero más o menos ya lo sé. Que bueno, esa escena inicial con Batman, la verdad que me gustó bastante cómo está hecha. Nada, arranca bien la peli. Más allá, a ver, arranca bien. Ya arranca con... Lo primero que salen son chistes, ¿no? O sea, gags. Y ya, sí, ya sabés para dónde va la película.
Sí, está bien.
Y caras bien de Ezra Miller... Que son las mismas que no me gustaban desde siempre, o sea, sí, me incomoda. Tardé 40 minutos en acomodarme en la película, más o menos. Para que te des una idea.
Me decías lo de Batman.
Sí.
Me gustó la parte esa de Batman. La verdad que me gustó verlo así actuar de día, no es muy común.
No es muy común.
Pero tengamos en cuenta que ya es un Batman grande, un Batman mayor. Debe estar ya diciendo, no me importa nada, o sea, salgo cuando quiero y hago lo que quiero y salí y ya está, es así. Y...
Sí, además pensá que después desapareció en la película, ¿no?
Sí, después desapareció, sí. En un momento, sí, Barry le dice, vamos a tomar algo, y él le dice, no, después capaz que en otro momento.
Sí, sí.
Qué sé yo.
Ponele. Y bueno, viene, esto? Que no podemos soslayar, la escena... O una de las escenas, pero para mí es la escena de máximas críticas, quizás, que es la escena de los bebés.
Sí, ¿sabes cuál es el problema de la escena?
Todo.
El problema, su mera existencia. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Si a esa escena, ¿no? Vos la agregás en el medio o al final, no pasa nada. Ahora, vos la agregás como una carta de presentación de la película.
Claro, es muy fuerte, sí, sí.
O sea, ¿cuánto pasa desde que la película arranca hasta que está esa escena? ¿10 minutos?
No, y si es la primera, escena, digamos, es justamente posterior a lo de Batman. Ah, no.
No, está lo de Batman y Bruce le dice, ayúdame porque no sé qué. Claro. Se cae, un hospital se cae, no importa. Y claro, va a Barry ahí y los ayuda. Es en paralelo con lo de Batman.
Ponele que
son los primeros 15 minutos. Entonces, uno, cuando va, vos ves una película, lo primero es lo que a vos te capta. ¿No? A veces la película tarda en arrancar, no sé, es muy argumental. Si vamos a ver una película de superhéroes, de ciencia ficción, de acción, tenés que mostrarme algo que me atraiga de entrada. Entonces decidieron hacer eso de que se destruye un hospital y hay unos bebés cayendo y Flash va y va salvando a los bebés así, por ejemplo, de la velocidad, ¿no? O sea, él va corriendo súper rápido, pero la cámara va súper lento y va agarrando a los bebés en el aire. Y la verdad que los efectos especiales dejan
muy malos. Muy malos. Pensemos que, si no recuerdo mal, fueron 200 millones de dólares, ¿no? Que se destinaron, un poco más, no recuerdo.
Sí.
Una buena cantidad de plata como para no hacer una escena así. Entonces, qué sé yo. Y como dijiste vos, encima está el comienzo. O sea, mi cara era de decir, ¿cómo sigue esto, no? ¿Cómo sigue? Y bueno, después ya empieza a verse... Lo más troncal, que es, creo, para mí, ¿no? Algo que a mí me gustó como estuvo tocado, que es el tema de la relación con la madre. No sé, diría como todos saben, pero pueden no saberlo. Esto se ve también en la serie y se ha visto... Bueno, en la adaptación, creo, Leo, del cómic este que vos mencionaste, Flashpoint, hay una película animada también de Flashpoint que también se puede llegar a recomendar para ver, digamos, no es para nada necesario, pero como para agregar algo más, está buena. Si la quieren ver, ahí también se trata este tema. Bueno, en fin.
Lo que pasa es que lo iba a mencionar. Está bien, que lo iba a mencionar un poquito más al final. Yo.
Ok.
Asociado un poco a mí. Poquito a qué me hubiera gustado, pero está bien que lo menciones.
Dale.
Yo había dicho al principio que hay un cómic que se llama Flashpoint, que claro. propició este reinicio del universo DC, lo mismo que quieren hacer acá. Hasta pico se llama The Flash, pero la idea era tomar esencia de Flashpoint. La película animada se llama Flashpoint Paradox.
Exactamente.
La pueden encontrar, es una película muy buena, la pueden ver sin conocer poco y nada. La verdad que está muy buena. Yo la revisioné anoche, para serte sincero.
Ah, mira vos.
Sí.
No ayer, sabía, ¿eh?
Ayer revisioné de nuevo The Flash y cuando terminé me vi la película Flashpoint Paradox para enojarme y ver qué hago con la crítica.
Y ver que capaz que ver, sí, es más interesante lo de la película esa. Bueno, sí. En fin.
No, pero sí. Véanla, la película animada, pues está buena.
La cuestión es que hay un disparador ahí que, bueno, termina con la muerte o el asesinato, digamos, de Nora, la madre de Barry Allen. Y el posterior, digamos, encarcelamiento de su padre, que es, bueno, está condenado porque lo culpan de asesinar a su esposa. Entonces, bueno, ahí está el juicio de por medio y demás, y lo que busca Barry, no solo, obviamente, tener a su madre con vida de nuevo, sino también defender al padre, que él está convencido que él no fue. Entonces, bueno, viene todo por ahí. Ese es todo el disparador de la película y lo que lo hace a Barry viajar en el tiempo, viajar para cambiar algunas cosas. Y bueno, y eso, como decía al comienzo, tiene consecuencias. La primera consecuencia es para nosotros, porque tenemos que soportar a dos Ezra Miller haciendo de dos Barry Allen y uno mucho más sonso. Voy a ser muy prudente con mis palabras, muy sonso, demasiado e incómodamente sonso para mi gusto.
Sí, exactamente, sí. Ahí Barry descubre que puede viajar en el tiempo, pero visualmente me parece que está muy bien hecho. ¿Por qué? Recordemos que las habilidades que adquiere Barry le permiten introducirse en la fuerza de la velocidad. La fuerza de velocidad es, en cierta forma, es una especie de entidad que existe dentro de lo que es el universo DC y permite viajar a través del tiempo. Entonces Barry detecta que en determinado momento, cuando él empieza a correr muy rápido, llega a determinada ubicación temporal desde donde la cual él puede elegir a dónde ir.
Exacto.
Está muy bien hecho, me parece eso.
Lo que no está muy bien hecho es el CGI de todas esas escenas, para mi gusto.
Bueno, discutible, exactamente, sí. Pero no tan malo como lo de los bebés.
No a ese nivel, pero hay cosas que vos decís. Claro. Bueno, que yo te dije a vos, no offline. ¿Qué necesidad hacer todos los, incluso personajes que participo? Que vos me decís, los actores que no están, capaz que, bueno, no sé, vamos a suponer, te doy. Es muy bueno y te voy a dar la derecha de decir, bueno, está bien, no lo vas a convocar para un segundo, cosa que se podría hacer tranquilamente, pero los mismos actores de esta película aparecen digitalmente ahí, o sea, es como que decís, sí. Che, loco, pará, ¿no lo podés hacer un poquito más real?
Sí. Y ahí, pero bueno, la explicación...
Es la Speed Force, es culpa de la Speed Force.
La explicación de Muschietti, ¿no? Argentino, realmente podemos decir que está chamullando, pero bueno, vamos.
Claro.
Es así es como Barry ve todo adentro de la Speed Force.
Sí.
Esa es la explicación. ¿Tá?
Ponele.
Entonces, claro. A mí me parece que está muy bien hecho. Podemos discutir el CGI un montón de veces. Pero a nivel de concepción me parece que está...
Claro, la esencia, el concepto de escena está bien.
Sí, está bien hecho. Y bueno, termina viajando... En realidad, no es que termina viajando al pasado. Digamos bien cómo es. Él lo que hace es viaja, ¿sí?, al pasado y modifica determinado evento para que la madre no termine muriendo. Entonces, eso hace que, al no morir la madre, él tampoco. Perdón, no es que él muera. Se establece una nueva línea de tiempo, entonces él trata de llegar ahí, a esa línea de tiempo, en donde su madre no está muerta. Lo que él desconocía es que se crea una nueva línea de tiempo, no era la misma. Por eso cuando él llega está la madre viva, está junto con el padre, entra a la casa, los ve a ambos, pero también hay otra versión de él, porque no es la misma línea de tiempo, es otra.
Exacto, exacto. Que después se encarga muy bien Bruce Wayne de explicarnos con unos espaguetis.
Sí, esa escena ha sido alabada y defenestrada en partes iguales.
Bueno, para mí estuvo bien.
Para mí no.
¿Demasiada salsa tenía?
No, yo tengo problemas ya directamente con todo lo que hizo Michael Keaton en esta película. Con todo el respeto del mundo.
Ya vamos a llegar.
Con todo el respeto del mundo lo voy a decir. Tengo problemas con todo lo que hizo Michael Keaton en esta película.
Ya vamos a llegar. Entonces, estamos en que llega, ¿verdad? Y encuentra al otro. Que ahí, bueno, y ahí la pregunta. Leo, ¿por qué tiene que ser un completo idiota? ¿Por qué lo tienen que idiotizar? O sea, ¿por qué lo tienen que idiotizar tanto, defenestrar tanto al personaje? ¿Por qué tiene que ser así?
Yo tengo una teoría. Tengo una teoría. Para mí, es ese Barry que encuentra en esa línea de tiempo, es como el Barry de la película de la Liga de la Justicia. Y este, de esta película...
Sí, pero es más. Pero el nivel de estupidez que le hicieron al personaje es mucho mayor. Mucho mayor. Para vos estás hablando de la Liga de la Justicia de Josh Whedon.
Sí, sí.
Aclaremos. Okay,
sí,
bien.
Ver, para mí es como para que él mismo se dé cuenta cómo era él mismo antes. Porque mucho de la forma de ser que tiene este Barry es la forma en la que nosotros nos expresamos cuando vimos a ese actor. Y esos comentarios son los mismos que hace el Barry. De
eso
este
es
nuevo
verdad.
Con el que
eso
se
es
encuentra. ¿Cómo puede ser tan irritante las cosas que dicen?
Ah, o sea, ahora entiendo las cosas que me dicen a mí, viste que en una dice eso.
Sí, sí, sí. Es, bueno, es como
pero igual
que
es
para
irritante.
Mí está hecho así.
Adrede.
Lo que pasa es que como le tenemos mucho cariño al actor, no importa lo que haga, o sea, ya está. Ya está. Ojo que yo lo quiero un poco más que vos. Aclaremos.
Ya sé.
Yo siempre le puse. Yo siempre le tuve un poco más de fe. Incluso tenemos un muy buen podcast de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, en donde reafirmamos que la visión de Snyder sobre Ezra Miller siendo Flash es mejor a la que quedó en cines con Josh Whedon.
Sí, pero lejísimos.
Bueno, por eso. Pero... Entonces, eso también afianza el concepto de. La mano del director.
Sí,
la
obvio.
Mano del director y la visión que le quiere dar a cada uno. Acá le quisieron obvio. Dar esta visión. Hay una parte, que no la hablamos. Quiero que me digas qué opinás.
A ver.
Viste cuando en un determinado momento, el Barry, el de la película, no el más joven, pierde sus poderes y para comprobarlo empieza a correr. ¿Qué te
no,
parece esa
sí.
parte que corre?
No, vergüenza. No, me gustó, no.
Yo dije, ¿qué le
sí,
está
sabía que...
cuando está corriendo? Que es escena.
Que no era necesario poner la musiquita. ¿Sabes cuál es mi problema con todo eso? No son las escenas, sí, solo, sí, a ver que se entienda. Sí lo son de manera individual, pero no lo son tanto de manera individual, sino en el combo. Es como que me saturaron de escenas que pretenden ser graciosas. Y algunos nos terminan como incomodando. ¿Me explico? Incluso, y mira lo que te digo, incluso me parece que hay un montón de escenas donde Ezra Miller se pone el traje de serio, si se quiere, de un Barry Allen un poco con mayor madurez mental, en que digo, che, la verdad que este sí me hubiese gustado más. Esto, ¿por qué no se centraron más en hacer esto y no buscarle tanto los chistes? Es como que muchos momentos incluso fueron arruinados por chistes. Entonces como que están jugando todo el tiempo con eso. Y eso es lo que no me gustó tanto.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Lo comparto. Sí, hay escenas, interacciones entre ambos que no terminan también como de cerrar. Pero bueno, cuando Barry se entera de esto, quiere ayudar al Barry de más jovencito a adquirir poderes y bueno. Ahí es donde se empieza a detonar un poco todo esto, pues también se cruza con qué.
Aparte la cantidad de, sin meternos, ¿no? Pero dijiste eso y se me vino a la mente la cantidad de escenas innecesarias y sonsas que hay con eso de este tipo haciendo uso de los poderes. qué sé yo, se me viene eso cuando empieza a comer, viste que le agarra hambre por el tema de la Speed Force, del desgaste.
Sí.
Ah, esas caras, todo, es una incomodidad que vos decís, ¿por qué? ¿Viste? ¿Por qué? Sí. Pero bueno, hasta ahora es como que venimos con cosas muy malas o flojas. La cuestión es que a partir de eso es donde, nada, en un momento él se cae, no vuelve a la realidad, digamos, el Barry Allen no vuelve a su año actual y cae en otro lugar, en donde era el momento justo donde aparece el General Zod.
Exactamente, el General Zod, de los eventos que vimos en la película Man of Steel, la de Superman, la de Henry Cavill, donde viene a buscando al último hijo de Krypton. Pasa lo mismo, nada más que acá no queda claro si a quién viene a buscar. Viene a buscar a algún kryptoniano. Y es bueno, claro, el detonante ahí para que después él trate de recuperar sus poderes también. Y donde encuentra a un viejo Bruce Wayne, ¿no?
Sí, pero pará, poné el contexto. ¿Qué faltaba en ese momento? ¿Quiénes no estaban?
Claro, no estaba la Liga
de Justicia. Y ese era el gran problema. No estaba la... Claro, exactamente. Claro.
En esa tierra, claro, en esa tierra no estaba la Liga de la Justicia, no había nadie.
No había nadie, de hecho llama por teléfono, que él, bueno, está en esa, bueno, que se encuentra con esta gente, viste, que empieza a discutir sobre la película Back to the Future, que no es Michael Fox, sino que mencionan a otra persona, y ahí se empieza a dar cuenta que todo no es como estaba, ¿no? Y de hecho en una llama por teléfono buscando como que la última esperanza era llamar, porque había como un indicio de que podría llegar a encontrar a Aquaman, llama por teléfono y es cualquiera, ¿no? De ahí otra escena para hacer un chiste. Y lo que me llamó la atención de ahí es que participa Temuera Morrison, que es quien personifica a Boba Fett en Star Wars y en la serie de Star Wars. Eso me llamó la atención. Y en un momento, a modo ya frustrado, no me acuerdo cómo lo plantea, capaz que vos te acordás, pero viste que, como decía, no, bueno, ni Batman. Ah, no, sí, Batman sí, como que a Batman sí lo conocen. Entonces, ahí es donde conecta con esto que vos decís, que lo van a buscar a Bruce Wayne.
En realidad lo van a buscar a Bruce Wayne porque Barry sabe quién es Batman, ¿no? Entonces van directamente...
Sí, obvio, obvio.
A la locación.
Pero es como que el único que quedaba ahí, sí, era Batman. O sea, no estaba Superman, no estaba Aquaman, no estaba la Mujer Maravilla. No existía en esa línea de tiempo, pero sí había un Batman.
¿Por qué? Porque Batman es una constante de todos los universos.
Claro, Batman no falta
Batman
nunca.
Está siempre. Todo lo demás no está, no importa. Batman está siempre en todos los universos. Entonces, bueno, lo van a buscar. Y Barry esperanzado en que va a encontrar al Bruce Wayne que él conoce, pero se encuentra con otro.
Se encuentra con otro. Viene la escena esta de los finales, previa pelea, ¿no? Un Bruce Wayne todo... barbudo, canoso, pelo largo, como dejado. Y le hace la explicación de las consecuencias que puede tener, el tema este de usar estas habilidades. Y bueno, ahí viene la escena de los fideos, que no sabía que era tan polémica, la verdad, no sabía. Todo es polémico en esta película, es tremendo.
La verdad que esta primera aparición de Michael Keaton en esta película no me gustó.
No te gustó.
Sinceramente me esperaba otra cosa. Verlo aparecer ahí de la nada, sigiloso, atrás. No, o sea, no. A ver, primero, no sé qué me esperaba de Michael Keaton en esta película. Para mí, siempre me dio la impresión de que lo llamaron para estar en esta película, como para hacer un poquito de autobombo, porque si no, no la iba a ver nadie. Es lo, la impresión de que me da. Una película de Flash en solitario tiene que tener un argumento muy bueno para que alguien la vaya a ver, simplemente hecho por el tener ganas de ver a Ezra Miller 2 horas. Para empezar.
Y sí.
Entonces, solo, o a menos que no sé, que tenga un argumento súper, hiper, mega brillante, no, y que capte la atención en los primeros 15 minutos, que ni siquiera fue lo que logró esta película, me parece que no va. Entonces, como Michael Keaton ya estaba, ya lo habían llamado, había estado filmando un montón de escenas para la película de Batgirl, que después la terminaron cancelando, filmó también escenas en Aquaman. Entonces, bueno, iba a ser el gran espectáculo, ¿no? Verlo de vuelta acá en esta película con un Batman viejo. Entonces muchos ya empezaban a decir, buenísimo, porque ahora después de este Batman acá lo vamos a ver en una adaptación de cine de Batman del futuro. Ya todos empezaron a flashear mal.
Sí, obvio.
Entonces, a mí, aclaremos que este Batman de Michael Keaton es el Batman de Tim Burton, ¿no? Las dos primeras adaptaciones, y me parece que son brillantes las dos, pero dentro de su concepción y en su universo, si vos lo sacás a ese Batman de su universo, me parece que no va. Y es justamente lo que hicieron, lo sacaron de su tonalidad, de su espacio, y me parece que el impacto es otro. No me terminó de cerrar.
Nobleza obliga, cuando salió el primer tráiler fuerte, digamos, que yo te dije, uy, qué bueno, mirá, digamos, la parte de Michael Keaton a mí me encantó. Me dijiste, vos sabés que a mí no, a vos nunca ya desde el vamos no te gustaba. Yo te digo la verdad, a mí en líneas generales me gustó, como vos decís, no me esperaba ni loco la primera aparición así, verlo como dejado, como si fuese un homeless, medio raro eso. No sé si tuvo razón de ser. Para mí fue un ni, digamos. O sea, ni, como que ni me molestó ni me gustó. Estoy en un espacio neutral, si quiere. Por suerte, rápidamente se arregló y por eso, y eso lo hace menos trascendente a esa faceta que vimos, ¿no? Una vez que se casa el traje, las escenas de acción que tiene me gustaron un montón. La verdad, me parecen muy buenas y el tipo le pone garra y eso me gusta. La realidad es, o mejor dicho, la realidad no, o sí, depende de qué opinen, pero coincido con vos, Leo, que es, buscaron ahí el famoso efecto de nostalgia que está y que ya hemos comentado también en otras películas, que ahora se puso medio de moda eso de traer cosas de antaño, ¿no? Que en su momento fueron movilizantes, y qué mejor que traer a Michael Keaton como Batman, que para muchos... Batman es Michael Keaton, ¿no? Es como que quedó inmortalizado con Tim Burton.
Sí, es verdad.
Y yo te digo, muchos amigos que me han dicho, che, pero vuelve Michael Keaton como... No le importaba de qué era la película. Dice, vuelve Michael Keaton como Batman. Yo solo quiero ver eso. Claro, porque también por una cuestión generacional, nosotros, de muy chiquitos, pensá en la película del 89... Fue una de mis primeras películas de chiquitito que vi en VHS en ese momento. Algunos capaz que nos escuchan tienen que googlear que es VHS, pero... Entonces, ¿cómo no va a estar bueno ver eso? ¿No? Es como que... Ahora, la realidad es que ni nosotros volvemos a tener 5 años, o 4, o lo que tengamos, 6, o depende de cada cual. Ni ese Batman, como dijiste vos, encaja a la perfección en esta realidad de esta película. Yo la verdad no tengo reparos en ese aspecto, pero entiendo de que a vos, por ejemplo, te genere eso. ¿Me explico?
Sí, a ver, tiene escenas que están buenas, pero yo hubiera puesto a otro. Y tampoco, ahora, ya habiéndola visto y viendo todo lo que pasó, no le funcionó como ellos esperaban.
Y probablemente no, pero creo que también es culpa de lo que hicieron. Porque eso de haberlo matado como lo mataron... Como
bueno,
si tuviese...
hubo quejas. Lo que pasa es que, a ver, ya desde el vamos, el final que nos mostraron en esta película no era el único, había otro final en donde él quedaba vivo.
Claro.
¿Por qué decidieron quedarse con el otro? Lo que dijeron es para no confundir. ¿No confundir qué? No confundir qué.
Igual todos sabemos que si quieren algún momento volverlo a traer, lo van a traer porque
que se apure.
A partir de sí, obvio. A ver, eso es otro dato. Michael Keaton filmó con 71 años y representa al actor de mayor edad al interpretar a Batman en una película o una serie. Y bueno, qué sé yo. Después tenés Michael Shannon, que no sé si te acordás, yo ya me estaba acordando de ese dato. ¿Te acordás de Michael Shannon cuando mencionamos al General Zod, que tiene una participación escueta? Casi que le tuvo que pedir permiso a Zack Snyder, ¿te acordás?
Sí.
Para filmar.
Sí.
Porque él estaba tan enganchado con el proyecto de Snyder que como que sentía que necesitaba su bendición. Literalmente eso le pidió.
Sí.
Me decían, che, ¿no te molesta que grabe 2 pavadas con este? Y como le dijo que sí, fue para adelante.
Lo que pasa es que él, si el tipo ve los dos argumentos y dice, pero espera, o sea, me están pidiendo que vaya para una pavadita, claro, para 2-3 cositas, y no sé, o sea... No estamos hablando de lo económico, ¿no?
No,
estamos
no.
hablando de otra cosa. Entonces, el tipo dice, bueno,
¿Vale la pena filmar esto? ¿Viste? Como que no lo motiva, ¿no?
Incluso a la compañera de él, de Sod, Faroa, también, sí. Que me pareció un personaje tremendo en
sí, bueno, más
Steel. Pero me pareció un personaje tremendo, que me hubiera gustado verlo más en escena, y supuestamente nadie dijo que no muere en los eventos de esa película, que quedó por ahí dando vuelta, y nos hubiera gustado verla de nuevo, no la vamos a ver más, pero me pareció una incorporación brillante. Recordemos que para ese papel de Faroa, Snyder quería a Gal Gadot, y en ese momento estaba embarazada Gal Gadot, no pudo, no aceptó porque estaba embarazada, acepta esta actriz que lo hizo brillante, y después, bueno, Snyder se decide por Gal Gadot para su Wonder Woman,
claro, exactamente. La cuestión, y hablando del general Zod y compañía, es que una de las falencias que tiene esta película, si se quiere, tal vez puede ser innecesario, no sé, porque ahí yo también tengo un dilema, en que no tiene un gran antagonista, no tiene un villano bien marcado.
A ver. La pará, película plantea...
Pará, ¿por qué dije dilema? Si no queda colgado, sí. Estoy pensando. ¿Por qué digo dilema? Y te dejo a ver qué opinás.
A ver.
Digo dilema porque me parece que el foco no estaba ahí, sino de vuelta... Está en la relación de él con su mamá. Como que ese es el foco de la película y todo lo demás es lo que lo rodea. Esa es la sensación que me dio a mí.
Sí, tiene que haber un malo.
Sí, pero, sí, coincido por eso.
Sí, pero hay veces que el concepto de villano, por ahí es metafórico, no, si lo hacen bien, no tenemos por qué verlo. El mal siempre está, no importa en forma, ¿no? Incluso el protagonista mismo puede convertirse, ¿no? Un poco lo que nos quieren mostrar acá es eso. Uh-huh. El villano, para mí, acá se optó por hacer eso y no por mostrar al villano real. Hay un villano real que es el detonante, el que produce la muerte de la mamá de Barry. No se lo muestra acá. Pues fíjate que se tuvo mucho cuidado con eso, que no solo que no se lo mostró, sino que directamente no se vio nada.
Nada.
De esto. Nada, la mamá nada. Muere por un suceso, aparentemente entra alguien a robar o no sabemos qué pasa y ella muere, ¿no? Pero no sabemos más nada de eso, se lo dejó de lado. Según su director, es para ver si es viable o posible encararlo en algún proyecto futuro, ¿no? Que me parece bien.
Exacto.
Ahora, acá lo que les plantea es Barry mismo tratando de recuperar a su madre que no muera. ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿se puede? Sí. ¿Se debe? No. Porque se modifican todas las líneas de tiempo. Hay eventos en la historia. Vamos a suponer que existen infinidades de tierras, como nos plantea el universo DC. Infinidad de tierras. En realidad son 52. Pero vamos a suponer que hay infinidad de tierras. Y cada una tiene un Batman diferente, un Superman diferente, un Flash diferente, ¿no? Pero siempre hay un detonante que no cambia, que es igual para todas las tierras. Batman es una constante en todas las tierras. No importa cuál es el origen, siempre hay un Batman en todas las tierras. Un ejemplo de esto es, no en DC, sino en Spider-Man. Para que exista Spider-Man, tiene que morir el tío Ben. Es igual en todas las interpretaciones, claro, que tenemos de eso, no cambia. Acá nos quieren mostrar lo mismo. Para que Flash exista, tiene que morir la madre. Si la madre no muere, Flash no existe. Y es lo que nos mostraron al principio, cuando tenemos a ese Barry tonto, uh-huh, a la máxima potencia, porque como que no tenía futuro. Era una especie de Barry estancado. No le, claro, importaba nada. En cambio, en la otra forma, él se ganaba la vida, trataba de ganarse la vida como podía, pero trataba de ayudar al padre, porque él sabía que el padre no había matado a la madre, pero no, claro, había forma de demostrarlo. Entonces, ¿quién es el verdadero villano de la película? Es el mismo.
Claro.
Él mismo es. Modifica la realidad a tal punto de que en determinado momento está al borde de la destrucción, pero porque una versión de sí misma que quedó estancada en esa especie de cronoesfera que mencionamos al principio, que permite, uh-huh, viajar a diferentes realidades, se empecinó en
buscar...
Sí, pero en tratar de salvar a todos
Claro.
En los eventos después que vimos en Man of Steel, pero asociados a esta película, de que no muera nadie, para lograr que la madre nunca termine muriendo. Entonces, en el momento tenemos a tres Flash en escena. Tenemos el original, que conocemos nosotros, con el que arranca la película. Tenemos el de la línea de tiempo que se genera porque Barry viaja y no deja que la madre muera. Y después tenemos otra bifurcación de esa línea de tiempo, que es del Barry nuevo, de la línea que la madre no muere, que no quiere, que se da cuenta de lo que Barry quiere hacer y no quiere que eso pase.
Exacto.
Entonces, el enemigo...
Por eso te decía mi dilema también, porque eso me parece que está bueno.
El enemigo es él mismo, esa parte me parece brillante.
Está
muy bueno. Y por eso banco esto de que el no tenga un villano, sino que el villano sea él mismo.
Porque al fin y al cabo lo que más importa en la película, de vuelta, es él y su madre.
Claro, exactamente. Yo entiendo que mucha gente quiere ver un villano.
Claro.
Es difícil ver una película y vos no, de superhéroes, poner vos no tenés un malo.
Sí, encima, pará, no estamos mencionando, vos fíjate, no mencionamos la aparición de Supergirl.
Sí, que en determinado momento aparece, porque a ver, si General Zod llega a la Tierra, viene a buscar a un kryptoniano. ¿Dónde puede haber un kryptoniano en la Tierra? No hay ningún lado. Ella buscó que Superman, que Clark Kent no existe. Y en cierta documentación que tiene Bruce Wayne, ve que, creo que en Rusia es, en algún lado... aparentemente sí. Cayó un objeto y tienen a alguien ahí secuestrado. Van hasta ese lugar y aparentemente sí es, Barry piensa que es Clark Kent, pero en realidad no, en realidad es Kara Sorel, es la prima de él, que según la mitología de los cómics fue enviada también cuando se destruye Krypton, y fue enviada como para cuidarlo a él en su viaje hasta que llegue a la Tierra, pero por ciertas anomalías espaciotemporales ella llega cuando él ya tiene, ponele, 20, 25 años, ¿no? Y ella creo que tenía 15. Para ella no pasa el tiempo, para él sí. Eso es como llega realmente. Acá, aparentemente pasa lo mismo, pero lo que dice Zod es que interceptaron la nave de Kal-El, lo mataron, y estaban buscando a Kara porque ella tenía la clave para hacer renacer Krypton. Entonces, bueno, logran rescatarla de este lugar que estaba subterráneo, ruso. Ella sale a la luz del sol. Recordemos que el sol ayuda a los kryptonianos a esa energía, como a ser más fuertes. Y bueno, termina uniéndose al equipo de los dos Barrys y de este Batman de Michael Keaton. La verdad que esta incorporación de Supergirl, la verdad que me gustó bastante. Pero me parece que tiene un final abrupto.
Bueno,
me hubiera gustado que esté un poquito más...
Coincidimos. Leo, mirá, te lo resumo de esta manera. Una vez más, creo que si vas y ves el tráiler final o uno de los primeros trailers que también se muestra casi todo, vemos las mejores escenas de la película y casualmente, en el caso de estos personajes, tanto el Batman de Michael Keaton como Supergirl, vemos la mayor parte de su participación, las mejores partes de sus participaciones en el tráiler ya. O sea, no es que en la película te muestran muchísimas cosas más. Sus participaciones son bastante acotadas, al fin y al cabo. Me pasó lo mismo con Supergirl. Y te diría peor con Supergirl que con Batman. Porque como decís vos, es como que, a ver, alguien tan poderoso así se ve reducido con bastante... diría facilidad. Están buenas las escenas en las que está. Me gustó en eso que nobleza obliga. Yo te decía a priori cuando veía fotos, que cuando uno ve fotos de los actores y eso, no ves el final. Ves un traje a secas y con una persona actuando. Después a eso le tenés que sumar todos los retoques, bla, 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 para ver la versión final en cine. En principio te dije, che, el traje me parece que si va a ser así... La verdad que me gustó bastante cómo está personificado. Me parece que está, que da para más. Pero como decís vos, Leo, tiene un final bastante abrupto. Y como que queda como que da un toque y no mucho más.
Sí, aparece el inicio, la intro está muy bien. Después los ayuda a ellos. La pelea contra Zod me parece que está muy bien. Pero se queda ahí a mitad de camino después. La verdad, no sabemos si realmente va a aparecer de nuevo o no.
Sí, porque la reducen rapidísimamente.
Por una necesidad argumental también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay una necesidad argumental. Pero por ahí, por el mismo motivo de que también reducen en el mismo momento casi a este Bruce Wayne de Michael Keaton, ¿no? Uh-huh. Que tiene una escena muy uh-huh. digna luchando contra uno de los kryptonianos más grandotes, más altos, y, sí. y lo termina venciendo. Y bueno, al final termina muriendo, ¿no? Momento en que muchos se enojaron, pues dijeron, no, ¿cómo vas a matar a Batman de Michael Keaton? No muere ese Batman. Muchos se enojaron con esa escena. Pero bueno, yo sinceramente cuando vi no pensé que iban a morir los dos. Después entendí cuál era el motivo, ¿no? O sea, tenían que morir, no había chance. No había
sí,
chance.
Claro.
Porque además, es un universo que el mismo Barry creó y que no tiene razón de existir. Con lo cual era lo mismo.
Exacto.
Tenían que morir.
Exacto.
Existían por el único motivo de lo que hizo Barry. Nada más que por eso. Nada más que por eso.
Y Leo, ¿qué te...? Porque hablamos, digamos, puntualizamos, no sé si erróneamente o acertadamente, pero es lo que nos salió y así fue. En muchas cosas que quizás tenemos bastantes reparos. Creo que la gente se va a sorprender con nuestro puntaje. Pero, ¿qué cosas sí te gustaron?
Me gustó. El tema
bueno, esto es lo del villano, digamos que sea él, sí. que algo ya estuviste hablando,
me
eso
gustó,
te gustó.
Me gustó eso de la cronosfera. El concepto, como concepto. Uh-huh. Visualmente me sentí atraído. Me hubiera encantado que hubiera sido visualmente apabullante, no lo fue. Pero me sentí atraído visualmente y como concepto me gustó. Me gustó que trajeran de vuelta a Iris West. Me gustó porque estaba en una de las primeras versiones de la Liga de la Justicia, la que después terminó sí. dirigiendo John Whedon. La descartaron, no estuvo más esa actriz. Después la vimos brevemente en la versión de Zack Snyder y ahora la vemos de nuevo acá. Es importante como personaje. En la historia de Barry es muy importante ese personaje. Y me parece está bueno que la hayan incluido y no sabía que tiene bastante relevancia. Que tuviera esa relevancia. Me parece que está bien, eso me gustó. Me gustó lo de la cronosfera, como lo mencioné. Y me gustó que al momento de que Barry está viajando para atrás en el tiempo, él no decide en qué momento salirse, sino que esa entidad que él mismo crea es la que lo saca del tiempo.
Pulsa.
¿Te acordás?
Uh-huh.
Es
sí,
la,
sí,
es
sí.
la que lo saca del tiempo. ¿Para qué? Para que él mismo pueda crearla, o que sea que se cree a sí misma, ¿no?
Claro.
Esas idas y vueltas así me parecen sí, muy, 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 muy buenas. Eso me gustó. Otra cosa me gustó rápidamente, me gustó el avión de Batman que giraba sobre un eje.
Sí, bueno, la nave de Batman. Palabras mayores.
La nave.
Es como
Batman,
cuando muestran el Batimóvil, que ya lo vimos en el tráiler,
sí, sí.
por cierto.
Sí,
eso me hubiese gustado que no lo muestren. Hay cosas que para mí no tenían que haber mostrado, pero bueno, qué sé yo.
Si lo mostrás, sacalo, hacelo andar.
Claro, bueno, es claro, tal cual. Yo esperaba, claro, uno esperaba eso, pero bueno.
Sí.
¿Qué va a hacer?
Y después me gustó la parte que termina, que dice fin. No, mentira.
Aparte termina de una manera brillante la película, ¿no?
Sí.
No
sí.
lo digo por el postcrédito. Se le caen los dientes.
Me había olvidado
¿Te
la
puedes explicar
de, me
eso?
Me había olvidado la parte de postcrédito.
¿Por qué?
Y lo que pasa es que durante un momento al principio se le sale y él se lo pega, pues al final.
Sí, ya sé, sí, ya sé, Leo, pero. Qué hijo de. Sí, ya sé. Ahora, ¿era necesario eso? Era como para. Listo, cerramos, claro, como todo, hay gags por todos lados. Metamos un último chiste, ¿no? Fácil y
sí,
para dejar al personaje mal parado. Y con respecto a la película,
bastante bien, claro.
¿La película te entretuvo? Viste que en las últimas películas hicimos bastante hincapié en la duración y demás. ¿Qué te pareció?
Mira, acá va la sinceridad absoluta, absoluta. Yo siempre,
Dale.
Yo siempre dije que DC tiene a los mejores.
Sí.
Los mejores. Si Warner, el día que Warner se dé cuenta de esto y apriete el acelerador, lo pasa por encima a Marvel. Zack Snyder lo logró, pero Warner le tuvo miedo al éxito. ¿Qué me pasó cuando vi esta película? La verdad que me divertí. mucho, no me pareció larga, no me pareció aburrida, la disfruté, tiene falencias, sí, me terminó gustando y me dio una sensación buena porque justo en ese momento venía viendo un montón de cosas de una calidad tan pobre de Marvel, pero tan pobres, que de este lado dije, qué bueno ver una película de superhéroes así. No sé qué hubiera pasado si esta película se estrenaba al mismo momento que Avengers Infinity War o Endgame, ¿no?
Ah, bueno, no, bueno, obvio. Obvio. Estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí.
Yo vi esta película en el mismo momento que vi Wakanda Forever.
Wakanda Forever.
Ant-Man.
Claro, claro.
Ese tipo de cosas que decía, ay Dios, y esto. Bueno, vi esto y la verdad que me gustó mucho, lo disfruté. Me emocioné en determinado momento, como que le caiga una lágrima, porque como venía todo el tema del argumento y eso. Y entonces, la verdad que me pareció que está bien, que está buena.
Sí, coincido, me pasó lo mismo, la verdad es que no se hizo pesar el, digamos, los minutos, la duración de metraje de la película de ninguna manera. Creo que entrando en esas comparaciones que vos decís, para mí sale aireosa. Me parece que se le pegó por demás con los efectos especiales, más allá que nosotros acá hicimos hincapié, yo personalmente te dije... Tal cosa no me parece muy feo como lo han hecho, qué sé yo. Me sorprende, me hubiese gustado que eso esté más pulido y que si eso hubiese estado más pulido, hubiese tenido quizás, no sé, si hubiese visto más armónica la película. Así todo, para mí, lejos está de ser la mejor película de superhéroes. A ver, no tenemos que ir a los extremos, pero me parece que es... Me dejó la grata sensación... De que, si bien no era esa cosa de locos que decían, tampoco era lo peor del mundo y que me pareció superadora de otras películas de superhéroes, digamos, que se han lanzado en este año o en el último tiempo. Todavía nos queda ver Guardianes, aclaramos, no estamos metiendo a todos en la bolsa, pero digo... La verdad que para mí sale bien parada la peli, ¿no? No me parece un horror. Y eso que le marqué, y le marcamos, un montón de cosas. Porque que diga esto, teniendo en cuenta que ya de movida no me gusta Ram Miller, que no me gusta cómo están representados los barriales, vos decís, ¿y cómo te terminó gustando? Bueno, no sé, pero tengo que decirles todo lo que... y comentarte vos también, Leo, todo lo que me pasó con la película, que al final como un todo me gustó. De hecho, la vi dos veces y me gustó. La verdad que como un todo, sí. Es medio raro porque tiene como esas cosas, esos altibajos que vos decís, si esto lo hubiesen pulido un poquito más, hubiese quedado mejor. Porque la película argumentalmente para mí está bien. Eso creo que es lo fundamental, Leo. Argumentalmente y cómo viene la película, está bien. Entonces... Desde ese lugar me parece que la película cumple. Para mí cumple la peli. Lo que no hablamos, Leo, es... Y ya nos vamos acercando al final en este extenso podcast.
Sí, sí.
De, bueno, otra cosa tan criticada como fueron los famosos cameos.
Cameos.
¿No? Los cameos al Superman de Christopher Reeve, que aparece ahí con la Supergirl.
Hay algún parate.
Batman de Adam West. Bueno, hay un montón de gente ahí que aparece,
sí,
pero, ¿no?
Algún parate.
Dale.
No me acuerdo ahora el nombre de la actriz, vos capaz que sí, que hizo de Supergirl, la que estaba junto con el Superman.
Creo que la película esa es del año 83, bueno, si no me falla la memoria.
Esa película, a mí, de pequeño, me gustó más que la...
84.
Me gustó más...
84.
Me gustó más que las de Superman de Christopher Reeve. Esa película me encantaba.
Mira lo que está diciendo, Leo. Agárrensela con él, Leo Vanegas.
Me encantaba esa película. Las veces que la pasaban por la tele la veía siempre.
Sí, es verdad, yo también, ¿eh?
Me encantaba. La busqué el otro día, no la encontré. No está en ningún streaming. Mal.
Claro.
HBO, que tiene los derechos, tiene todas las de Christopher Reeve, no tiene la de Supergirl. O sea, ¿qué onda?
Debería tenerla.
¿Qué onda con eso? Porque quise verla. Cuando la vi ahí me acordé y dije, ah, la voy a ver la película esta. Dije, no está en ningún lado.
Helen Slater es quien hace Supergirl.
Tienen que conseguirla. ¿Apareció Helen Slater?
Claro.
¿En qué serie? ¿Hace poco apareció?
Ay, no sé,
sí,
me
parece que apareció en el Arrowverse.
Puede ser.
Cuando Barry. Y cuando hicieron el evento de Crisis en Tierras Infinitas en el Arrowverse.
Ah, claro.
La me echaron. ¿O sabés dónde apareció? En la serie Supergirl. ¿No es la madre de ella adoptiva? Es la madre adoptiva de ella. O algo así.
Ah, pues. Ah, sí, es verdad.
¿Te acordás?
Cierto que la había arrancado de esa serie, no sé por qué.
La temporada vimos, estuvo bien esa serie.
Es verdad.
Por lo menos la primera temporada estuvo bien. La primera temporada estuvo bien. Bueno, estuvo ahí, le tengo mucho cariño a esa película, la verdad que sí. Voy a ver si la consigo y la veo de nuevo. Sí, tuvimos ese cameo, después tuvimos el cameo de Adam West, como dijiste vos, un flash de la época anterior, y obviamente uno de los más esperados y sorpresa para muchos, el de Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Superman. Recordemos que
todos hablamos digitalmente recreados,
sí,
¿no?
Sí, sí. A ver, esperá.
Y ahí está la crítica.
Recordemos, muchos no lo saben. A mí muchos me dijeron, ¿por qué pusieron a Nicolas Cage como Superman? Nicolas Cage fue Superman por un periodo de tiempo.
Claro, cortito, claro.
Warner contrató a principios de los 90 a Tim Burton. Para hacer una película de Superman con la estética que venía haciendo con Batman. Y él dijo, yo quiero a Nicolas Cage porque se veía enloquecido con una actuación que tuvo ese actor que estaba empezando, ¿no? En ese momento, y lo contratan, le hacen todo el traje, todo, y se filmó creo que 15, 20 minutos. Fue el corto más caro, o sea, la película más cara jamás filmada, porque ese corto fue tan caro que carísimo salió a hacer eso, y cuando se lo presentaron a Warner dijeron, no, esto no puede salir a la luz. Se cerró.
No, está bien que lo aclares, porque es verdad, siempre hay gente que puede no saberlo. Parece súper conocido, ¿no? Porque se habló mucho de todo esto, de esa película no filmada, que nunca se terminó, que es Superman Lives.
Sí, hay un documental.
Hay material, claro, eso iba a decir, exacto. Hay documental, todo, van a encontrar fotos de Nicolas Cage ahí como Superman. Claro,
fue como una especie de resarcimiento, sobre todo porque el argumento de esa película, en esa querían que él se enfrentara a una araña gigante. Entonces, claro. Teníamos en cuenta para la época lo que era eso. O lo hacemos con un muñeco, que queda horrible, o lo hacemos con efecto, que va a quedar horrible también. O sea, no había chances.
Claro.
Entonces, una araña gigante, que estuvo fascinante, estuvo perfecto. Pero por eso, o sea, viene de ahí lo que vimos.
Claro.
Sinceramente, uno me dijo, no lo pusieron a Henry Cavill, y pusieron a Nicolas Cage haciendo Superman. No sé por qué. Cuando le expliqué, como que le cerró. Pero como que es desconcertante, ¿no?
Pero por supuesto, porque aparte, y con todo el derecho del mundo, y lo dijimos la otra vez también, a veces nosotros, uno puede caer en el error de asumir de que como algo súper conocido todo el mundo lo sabe. No, podés no tener ni idea, y con todo el derecho y con razón. Y por eso nosotros también tenemos que hacer de todos los tópicos que hablamos como si no se conocieran también, ¿no? Porque tenemos que hablar para los que sí ya están en tema, y los que no están en tema que se pongan también, o sea. Y esa es la idea nuestra, ¿no? De llevar a tierra todo lo que conversamos y demás.
Pero
sí,
día,
se armó mucho. Sí.
Algún día, cuando... Mira, te pongo en un compromiso. Cuando se estrene la próxima película de la Liga de la Justicia... vamos a hablar de la película de la Liga de la Justicia jamás filmada. Porque también está. ¿Te acordás de esa?
Sí, es verdad. Es verdad.
Quedó grabado. Cuando se estrene la próxima película en cines de Liga de la Justicia, vamos a hacer mención y hablar de la película de... que ya tenía todo el cast armado, todo contratado, y nunca se filmó.
Y nunca se filmó. Bueno, muy bien, sí, obviamente, compromiso aceptado. Leo, no sé si nos quedó algo más, la verdad es que hablamos un montón. ¡Ah, pará! Siempre hay algo más. Es tremendo esta película, todo lo que da para hablar. Y repito, seguro hay un montón de cosas que nos quedarán por mencionar. Pero bueno, al final tenemos la frutilla del postre, que es George Clooney.
Pensé que zafábamos esa parte.
George Clooney, que yo cuando lo vi bajar parecía Ocean Eleven. ¿Viste?
Sí, sí, sí.
La gran estafa.
Sí.
Es George Clooney haciendo de George Clooney, más o menos.
Encima, ¿no? Él mismo dijo que esa versión que hizo de Batman, o sea, no le gustó.
Sí.
Quiero creer que cuando lo llamaron dijeron, pero es para hacer una pavada y nada más, ¿no? O sea, no me van a enganchar con esto.
No, obvio. Aparte ya George Clooney, nada.
Sí, Maquiquito también.
Está más allá del bien y del mal.
Y lo trajeron acá.
No le importa nada. Sí. Sí, tal cual.
Quiero creer que esta película no desemboca en nada, no la van a continuar con nada, y hacemos dentro del año que viene, ya nos olvidamos, y lo que hagan del próximo sea un reinicio de todo, ¿no?
Pero fue más, para la aparición de George Clooney fue más para como un chascarrillo, digamos, sí, que otra cosa.
Sí.
¿No? ¿Qué crees que te diga? Como que me gustó, digamos, no me molestó. Si no estaba, no pasaba nada.
No, a mí también. Pero... lo que pasa es que es muchos guiños para conocedores, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, eso también lo que te hace, y me parece que está bien usado, porque te dice, o sea, está en otra línea más de tiempo. O sea, como que todo, a partir de ahora, todo puede llegar a pasar.
Sí.
Y el postcrédito, y con esto cerramos antes las calificaciones.
No
el
tengo.
El postcrédito con Aquaman.
No tengo nada para decir de ese postcrédito.
Es que nadie tiene para decir. No, lo único a los amantes del fútbol, y que, bueno, Muschietti es públicamente declarado hincha de Independiente de Avellaneda, el local, que creo que era de pizza, no me acuerdo qué, al final, que dice Bochini.
Sí.
En alusión al ídolo del rojo. Pero, digamos, más allá de eso, salen de un bar, Aquaman borracho, que cae en un charco de agua, ¿no?
Sí, no, esa referencia
a Aquaman.
No lo entendí. ¿Qué? No, nada.
¿Para qué?
No, fue
la nada misma.
No, sí, la verdad que sí.
Fue para hacer un cameo más.
En realidad capaz que está relacionado con la próxima de Aquaman, ¿no?
Y capaz.
Pero, supuestamente sale.
Sí, pero no.
Me parece que Barry aparece en la próxima. No, la verdad no.
Claro, capaz que como no puedo decir que están en contacto, que está Aquaman.
No puedo decir nada de este cameo porque no...
Nada.
No.
Bueno, Leo, pasamos a las calificaciones, ¿te parece?
Vamos.
Adelante.
Bueno, la verdad que la calificación ya la habíamos hablado, pero ayer...
Esta vez sí, confesamos que esta vez sí, ya sé lo que va a decir Leo.
Ojo, porque yo ayer...
No, me la llegas a cambiar. Esto es una sorpresa, qué sé yo.
Ayer cuando la vi de nuevo, después me vi la película de Flashpoint, y hoy cuando arrancamos yo dije, ¿llega a la calificación que yo quiero darle? ¿Llega o no llega? Lo pensé bastante. A ver, sí, llega. Son 3.5 mirillas, bien. 3.5 millas,
bueno.
Bien. Porque todo lo que venía, lo que viene antes, es flojo y pobre. Sacando Black Adam parecía que venía a reestructurar el universo DC, a modificar el balance de poder. Y la verdad que la película de Black Adam estuvo bastante bien y me hubiera gustado mucho seguir viendo ese personaje. No va a poder ser, lamentablemente. Pero si sacamos esa película, todo lo que vino después...
Es el día de hoy que se sigue quejando Dwayne Johnson,
sí,
The
bueno.
Rock. Hace poquito sí, vi las publicaciones.
Lo escuché, le hicieron una entrevista y lo escuché. La verdad que si pongo en la balanza todo lo que vino después, pero asociado a lo que es lo canónico, ¿no? A todo este universo compartido, sí, de personajes y esto, esta es la mejorcita. Sacando, por supuesto, Joker de Philip Joker. Y Batman de Matt Reeves, ¿no? Que están muy por encima de esta película, muy por encima. Pero me parece que es lo mejorcito esta película de Flash, que si este es el camino, estaría bueno que lo mejoren un poquitito y ver con qué nos sorprenden. Pero la verdad que son 3.5 mirillas, no es tan mala como dicen, le están pegando injustificadamente. Es una película que se puede ver, es una película que recomiendo completamente que la vean, es una película que no aburre, es una película que divierte. Son 3.5 mirillas.
Muy bien, Leo. Yo también coincido con Leo. Le voy a poner 3.5 mirillas. Bueno, sí, a ver, es medio repetir lo que dijiste vos, porque coincidimos bastante en eso. Es una película entretenida. Me parece que las películas... Y de hecho, está pasando algo, no sé si decir raro, inesperado, pero desde que salió en plataformas, o en la plataforma, mejor dicho, es una de las películas, si no la más vista, creo, Leo, hoy día, no sé, pero ha tenido un éxito tremendo. Puede parecer loco o no, qué sé yo. La otra vez hablábamos un poco de cómo cambiaron los tiempos del cine y las plataformas digitales. En fin, la cuestión es que la película no llegó a alcanzar lo que se pretendía. Hubo todo un tema ahí también, que a veces de vuelta me parece que se le carga mucho más en DC. Prácticamente todo, como que se le ve a nivel de detalle todo, cada punto y coma, absolutamente todo, que en otras películas no se hacen. Detalles que pasan en otras películas que nadie menciona, pero acá sí. Y que me parece que, para ser justo, se tendrían que mencionar en todos lados. Hay falencias, sí. Hay motivos de sobra para que haya personas que no les guste la película. Sí, como todo. O sea, a todos nos puede gustar o no una película, por más que sea, que no sé, sea la mejor película jamás puntuada en la historia en IMDb, puede ser que venga yo, la vea y no me termine de gustar, porque de vuelta sobre gustos es todo subjetividad. Pero la realidad es que, como lo dije a lo largo de este podcast, no me parece ni que sea lo mejor de superhéroes, ni tampoco que sea una basura absoluta, como lo han planteado un montón de personas. No me parece. Yo creo que le tienen que dar la oportunidad. Si saben surfear en la convivencia de los dos personajes de Barry Allen, yo creo que algunos no lo van a tolerar. Algunas personas que yo conozco, sé que algunos no lo van a poder tolerar eso, no lo van a poder superar. Y otro capaz que sí, otro capaz que hasta les puede llegar a gustar. La verdad que de vuelta eso van gustos. Pero que la película, como dice Leo, es recomendable, se deja ver y sobre todo es entretenida. Se llega bien al final. No estás mirando cuánto falta para que termine la película, sino, a mí, por ejemplo, me pasó es, bueno, a ver con qué me sorprenderá, ¿no? A ver, aparecerá alguien más. ¿Qué harán con este personaje? Bueno, vuelve, lo matan, vuelve de vuelta. A ver para dónde va ese personaje. Zafa de la muerte, no zafa de la muerte. Hay un montón de cosas así que están buenas. Y nada, como que tiene un montón de guiños las películas, cameos y demás que la hacen también atractiva a la hora de decir, che, a ver con qué me pueden llegar a sorprender. Así que la película, la verdad, para mí son 3.5, bien puesto. Y que nada, como vos también dijiste, Leo, creo que de lo último que se ha hecho de todo esto, creo que es una de las que mejor parado, con todas las falencias que tiene técnica, sobre todo, que es lo que a mí más me sorprende y que creo que se hubiesen podido tratar de otra manera. Así que bueno, coincidimos, Leo, 3.5 perillas.
Bueno,
con esto vamos cerrando el podcast de The Flash. A menos que te quede algo más.
No, nada más. Vamos cerrando.
Nada más. Estamos. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify. También en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. También les queremos recordar que pueden colaborar con nuestro aporte a través de del sitio, de la aplicación de Cafecito. Ahí pueden colaborar, dejar sus nombres. Bueno, ahí van a ver en la descripción algunas opciones que tienen para, bueno, colaborar con nosotros, que podamos seguir grabando. Y bueno, van a ver que nos pueden tirar opciones, cosas que le interesen que nosotros podamos hablar en estos espacios. Les agradeceríamos su colaboración. Leo, con esto vamos cerrando The Flash. Mi nombre es Luciano Sayuna. Me despido con Leo Vanegas. Nos vemos en la próxima, Leo.
Hasta la próxima.
Dale, hasta luego.